Hoy en Boulevard Magazine acudimos a la sede que la DIA tiene en el barrio Intxaurrondo de San Sebastián para aprender a impartir primeros auxilios, para saber qué tenemos que hacer en caso de que alguien necesite una intervención o una reanimación urgente.
Podríamos decir que los primeros auxilios son la asignatura pendiente de muchos de nosotros. ¿Realmente sabemos cómo actuar en caso de que alguien necesite, por ejemplo, una reactivación cardiopulmonar o en caso de que rescatemos a alguien del agua con síntomas de ahogamiento?
Creo que no, así que hoy vamos a tratar de saber algo más. Nos acercamos al centro de formación y voluntariado que la DIA tiene en Intxaurrondo, Donostia. Hasta ahí se ha desplazado concretamente nuestra compañera Esther Aizpurua. Egunon, Esther.
Hola, Egunon.
Supongo que hay tranquilidad de momento, ¿no?
Sí, absoluta tranquilidad, porque tal y como me comentaba la responsable de este centro, en caso de que haya una emergencia, digamos que en este momento sucede alguna desgracia en Donosti, y bueno, todas esas llamadas de socorro, digamos, van a otro centro que la DIA tiene en otra área, en otro barrio de San Sebastián. Y esta es, como bien habéis dicho, esto es más un centro de formación y voluntariado que también asiste en caso de que haya una emergencia, pues ya muy... Que haya sido muy anunciada, muy prevista. Entonces sí que también se atiende eso desde aquí, pero bueno, de momento no hay nada de eso, por suerte. Estamos aquí tranquilamente en una de las salas donde se imparten los cursillos de...
De primeros auxilios, bueno, digamos,
¿no? Exactamente, primeros auxilios y reanimación. Estamos con la responsable de este centro de formación, con Nuria Sánchez. Hola, Nuria, Egunon.
Hola, Egunon.
Estábamos poniéndonos antes que nada un enorme suspenso porque, como admitíamos, la mayoría de nosotros desgraciadamente tenemos muy pocos conocimientos de lo que realmente debiéramos hacer en caso de, pues eso, de que suceda un infarto, de que un bebé se quede atragantado. ¿Qué hacer en esos primeros segundos que son tan importantes y que realmente la mayoría no sabemos? Supongo que esto es algo que a vosotros os preocupa mucho y en alguna que otra ocasión también os pone un poco de los nervios, ¿no? Que esto no esté ya totalmente implantado, que la educación en este sentido sea algo ya que esté asegurado, digamos.
Sí, lamentablemente no está normalizado. La enseñanza en primeros auxilios todavía no está normalizado. Sí que es verdad que nosotros como escuela acudimos a muchos centros escolares a impartir formación desde niveles muy, muy pequeños, desde niños de 6 años, pero no es lo habitual. Lo habitual es que, bueno, pues si acaso se menciona algo, los primeros auxilios en alguna de las asignaturas, de forma teórica, pero bueno, no se repite, no es repetitivo para que al final se saque una cultura de prevención y de primeros auxilios. Entonces, bueno, pues lamentablemente es una realidad que se extiende a todos los ámbitos.
Nuria, ¿qué es lo mínimo que deberíamos saber? ¿Aprender a distinguir un posible ictus de un infarto o un ahogamiento? Las cosas básicas que al menos nos deberían servir para dar una pista cuando llamemos al responsable de urgencias.
Mira, para mí es fundamental, por ejemplo, el saber qué posición colocar a la persona dependiendo de lo que le ocurre.
Eso es.
Lamentablemente, una persona inconsciente y que queda boca arriba, su propia lengua puede hacer que se ahogue. Y realmente ha habido casos que ha sido así. Solo con ponerle de lado sería suficiente para salvarle la vida, si no sé hacer nada más. Solo colocarle de lado. O solo saber...
Ante la duda, ¿deberíamos hacer eso siempre, Nuria?
No, eso te iba a comentar. Por ejemplo, en un caso de un accidente de tráfico en el que se sospechan lesiones medulares, si la persona está respirando con normalidad, no hay que movilizarlo. Porque podemos empeorar las lesiones o incluso ocasionar nuevas. Nunca se debe retirar, por ejemplo, un casco. Entonces, nuestros cursos de primeros auxilios se basan mucho, sobre todo, en qué no hay que hacer, ¿no? Porque muchas veces nos hemos ido heredando, ¿no?, de nuestros padres, pues si te quemas, ponte pasta de dientes, por ejemplo. Que sí que es verdad que el fresquito te calma el dolor inicial, pero luego ahí se produce una capa que hay que quitar después y que hay que frotar bien para dejar la quemadura limpia, que va a doler mucho más y que es contraproducente. Pues remedios de estos o cosas que hemos visto en películas que no son reales o que nos han ido contando, que lo llevamos luego a la práctica y lo que hacemos es empeorar el estado de la persona. Entonces, sobre todo, incidimos en qué no hay que hacer y luego en lo básico ante cualquier emergencia. O sea
quitar
lo
el
que
casco
te come...
no, pasta de dientes tampoco.
No, tampoco, claro. Tampoco, por ejemplo, no es el primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza, pero sí que es verdad que, por ejemplo, una técnica de reanimación cardiopulmonar, que son unas maniobras que hay que hacer desde el minuto cero, no hay que esperar, no se puede esperar a una ambulancia, porque aunque aquí afortunadamente el tiempo de espera es muy cortito, esos minutos son vitales para el cerebro, que está sin oxígeno, y puede ocurrir la muerte o incluso secuelas muy, muy, muy importantes. Entonces, si alguien que lo presencia o que está muy cerca puede mantener a esa persona en las mejores condiciones posibles y su cerebro, pues cuando lleguen las asistencias sanitarias con otro tipo de medicación, con otro tipo de aparatos, pues las opciones de supervivencia se van a incrementar enormemente.
Nuria, Entonces, estoy pensando, perdona, Esther, estoy pensando que, claro, todos estos consejos, estos primeros auxilios básicos que a cualquiera nos puede tocar tener que poner en práctica en algún momento, lo sorprendente es que esto no sea, no sé, una asignatura, por ejemplo, en los planes educativos, que sea algo pues casi que sea obligatorio que en algún momento tengamos que aprender.
Pues la verdad es que sí que existe una normativa que lo regula, y de hecho creo recordar que eran los niveles impares de educación primaria donde había que implementar ya contenidos de primeros auxilios. Y bueno, aquí sí que alrededor conocemos colegios de Guipúzcoa que sí que lo están llevando a cabo, y de hecho nosotros vamos a reforzar determinadas clases o con el material de prácticas, porque unos primeros auxilios sin las prácticas pues no se termina de completar la formación. Entonces sí que corre, pues muchas veces el propio profesor imparte la teórica y nosotros vamos a hacer la práctica, o bueno, o vamos a ayudarles con toda la formación completa, pero no es lo más extendido. Sí que hay cada vez más colegios que se hacen eco y a los que acudimos casi anualmente, pero hay otros pues que pues bueno, pues no se lanzan a esta. Tienen tantas cosas que enseñar a lo largo del año escolar que no les queda parte para los primeros auxilios.
Es decir, es importante destacar que la normativa está ahí, pero que se cumple en parte. Hay colegios que sí la cumplen y hay otros que no. Estamos, como decía al comienzo Miriam e Íñigo, en la sala donde se realizan estos cursillos. Evidentemente tenemos aquí material que se utiliza para estos cursillos. Tenemos delante un desfibrilador, que luego escucharemos cómo habla, porque este desfibrilador habla. Y tenemos a tres muñecos que se utilizan en los cursos para la reanimación. Un muñeco adulto, digamos, un muñeco de una mediana edad, de unos 10-11 años, bueno, que representa, quiero decir, a un niño de unos 10-11 años, de esa corpulencia, y luego un bebé. Hay algo que antes mencionabas, Nuria, que me ha llamado la atención, porque hay mucha gente que se acerca a los cursillos, aprende a hacer la RCP, la reanimación o reactivación cardiopulmonar, ¿cómo debemos decirlo?
Reanimación cardiopulmonar.
Reanimación, aprende a hacer la reanimación y te preguntan, ¿y si lo hacemos mal? ¿Y si fallamos? Hay algo que tú has dicho que me ha llamado la atención, porque decías, no, es que tú ya está muerto y tú lo resucitas. Háblame de esto.
Efectivamente, se llama reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar, y es que es así. La persona a la que tú identificas que necesita esas maniobras de reanimación cardiopulmonar es porque consideras que no tiene ya actividad cardíaca, su corazón ha dejado de funcionar. Entonces, si ha dejado de funcionar, la persona está muerta. Partimos de esa base. Nosotros vamos a intentar resucitarla, o por lo menos mantener su cerebro y sus órganos oxigenados, sustituyendo su función cardíaca con nuestro masaje y su función respiratoria con nuestro boca a boca. Eso es lo que vamos a hacer en esos minutos iniciales. Luego ya vendrán los médicos y el resto de personal sanitario para seguir aplicando otras técnicas más avanzadas. Pero inicialmente lo que vamos a hacer es sustituir lo que se ha parado en esa persona, que es el corazón y los pulmones.
Esa reanimación es muy distinta en adultos y en pequeños. En adultos necesitamos las dos palmas de la mano. Tenemos delante a un muñeco adulto, no hace ruido, lo estoy en este momento presionando. Tenemos a un bebé también. Lo que destacaba Nuria, que es muy distinta a la reanimación. Vamos a decirlo brevemente, la utilización de las manos, una, dos manos, boca, nariz.
Sí, al final es un poquito por el tamaño de la anatomía, ¿no? Una persona adulta, vamos a hacer el masaje con nuestras dos manos, una encima de otra, y con los codos bien estirados para que al final la fuerza la aplique nuestro propio cuerpo y no solo los brazos. En un niño intermedio, pues a partir de los 8 añitos, el tamaño de su pecho pues requiere que la fuerza solo se haga con una mano. Si pusiéramos nuestras dos manos, la fuerza sería demasiada para su tórax. Y en un lactante, sin embargo, pues con dos deditos es suficiente. Si nos imaginamos la anatomía de un lactante, al final dos deditos nuestros tapan su corazón entero.
Nuria, no sé si podrías decirnos exactamente cuánto tendríamos que contar, porque a veces saber cuántas, pues, cuánto tenemos que hacer esa presión y cuánto tiempo tenemos que dedicar a insuflar aire, a veces es un poco complicado. Sé que hay canciones, pero yo no acabo de tenerlo claro nunca, ¿eh? Que es verdad que te pones nervioso y no sabrías ni cómo hacer.
Pues mira, hablando de canciones, sí que hay un ritmo, el más adecuado. Yo siempre digo, es mejor hacer algo aunque no esté perfectamente realizado que no hacer nada. Eso está clarísimo. Entonces, yo siempre digo, hay que seguir una secuencia de 30 masaje cardíaco, 30 compresiones y 2 insuflaciones. Puede haber casos en los que no sea conveniente hacer insuflaciones, o porque la persona que está reanimando no quiere realmente hacer un boca a boca si no tienes una protección. Entonces, solo con limitarte a hacer compresiones torácicas también es suficiente. Y sí que hay canciones, pues hablan de la Macarena, otros dicen el himno del Atleti de Bilbao. Bueno, nosotros el año pasado, como empezamos un proyecto desde niños de 6 años que hacen estas maniobras con peluches, a los cuales les tienen un afecto muy concreto, entonces hacen todo lo posible por salvarles a su peluche favorito, pues creamos un videoclip que se puede ver en YouTube que se llama Scooby Siak, y en él ponemos, por un lado, la letra es la secuencia completa de una reanimación cardiopulmonar, y por otro, el ritmo de la música es el ritmo que habría que seguir al hacer las compresiones.
Sí, que parecen
estamos
bromas,
hablando
pero
de
hay que
lo que estamos hablando de lo que se hace en estos cursillos. Por cierto, que estos niños son como esponjas, comentaba Nuria, y son ellos quienes corrigen muchas veces a sus padres. Tenemos delante un desfibrilador, perdóname, Nuria, sí. Vamos a ponerlo en marcha para que los oyentes de radio.
Entrenamiento. Pedir ayuda analizando el ritmo cardíaco. No tocar al paciente.
Estas son las primeras órdenes que nos da este desfibrilador.
Se aconseja dar una descarga, cargando, despejar área.
Bueno, estas son las primeras órdenes que nos da el desfibrilador. Sigue hablando, te sigue diciendo.
Descarga 1, suministrada.
Muy bien.
Respira.
No, pero está bien, está bien.
Sí, está bien, te da todas las órdenes y es algo muy sencillo, yo no lo había visto nunca realmente, y son dos parches que te indica ello. Es que hasta un niño de 4 años yo creo que podría ejecutar perfectamente y hacer,
pero indica
hacer un uso adecuado de dónde colocar. Son dos parches que van... te indica el mismo parche mediante un dibujo de un ser humano dónde colocarlo y luego ya es hacer lo que te va diciendo la máquina, que simplemente tiene el botón de on y el botón de shock. Entonces, cuando te indica que tienes que hacer una descarga, le das al botón y más o menos sería así. Me comentabas, Nuria, que estas máquinas realmente no son caras, pero con que salven una vida es suficiente. Por ejemplo, los municipales de Urnieta... han tenido recientemente una experiencia muy positiva.
Sí, efectivamente, la Policía Local de Urnieta hace ya muchos años empezó a formarse con nosotros en el curso más grande sobre la utilización de un desfibrilador externo automático y la realización de RCP, porque es que va asociado directamente una persona, por mucho que el desfibrilador le indique lo que tiene que hacer, si luego no sabe hacer RCP, cuando se lo va a indicar, no estamos haciendo nada. Entonces, este grupo de Policía Local pues se ha formado todos los años, hacemos un reciclaje con ellos, todos los años vuelven a practicar porque son cosas que habitualmente no se practican y se pierde la destreza. Y bueno, han tenido varios casos de actuaciones reales. Ellos llevan un dispositivo en el maletero de uno de los vehículos, entonces han tenido varios casos y dos de ellos salvaron la vida a la persona. Una de ellas creo recordar que tenía 42 años. Es que sí, solo con eso ya hemos amortizado lo que valió el aparato. Ellos ya están súper orgullosos de lo que... Yo como formadora estoy que no entraba en mí y bueno, pues al final esas son las cosas, ¿no? Dicen, ves como al final las cosas sí valen para esto,
aunque claro que vale.
Parezca que estamos, formarnos en primeros auxilios, pues si eso, si tenemos un centro de salud en todos los barrios, unos hospitales el 24 horas, ya, pero hay situaciones en las que se hacen ya las cosas o luego ya no hay una solución.
Nuria Sánchez, apúntanos, es que necesitamos un poco más de información porque Esther ha aprendido, pero Íñigo y yo todavía no sabríamos usar un desfibrilador y queremos apuntarnos al cursillo, al próximo que haya. ¿Cómo hacemos?
Sí, pues mira, es la semana que viene, justo tenemos un curso el 20 y el 21 por la tarde en esta sede, en Chaurrondo, de 6:30 a 9, en el que vamos a enseñar a utilizar el desfibrilador externo semiautomático y hacer la reanimación cardiopulmonar. Luego hay cursos más avanzados en los que ya se ven otro tipo de patologías, pues lo que me comentabas al principio, cómo distinguir un ictus, qué hacer en caso de un shock hipoglucémico, o qué hacer cuando una persona se nos desmaya o una persona se ha torcido un pie. Esos son cursos ya más de 30 horas, que también hacemos muy periódicamente en las instalaciones de Inchaurrondo, en distintos horarios y días de la semana, incluso en domingos, porque al final queremos llegar a la disponibilidad que tiene mucha gente, que yo trabajo de lunes a domingo porque tengo tienda, o sea, de lunes a sábado y solo tengo libre los domingos, pues también hacemos los domingos. Bueno. Todo eso aparece en nuestra web, en diaguipuzcoa.com. Entonces ahí se pueden ver los cursos que hay, qué temáticas, porque no solo nos dedicamos a esto, hacemos otro tipo de temáticas, y bueno, los horarios, las fechas, y luego pues con llamar a nuestra central, que está abierta a las 24 horas, los 7 días a la semana, sería suficiente.
Bueno, pues a Nuria Sánchez le damos las gracias por darnos estas indicaciones y por preapuntarnos a los cursillos, porque volveremos por ahí para dar nuevas labores de primeros auxilios, torceduras y demás que queremos aprender en Boulevard Magasinilla, responsable de la DIA, en el Centro de Formación y Voluntariado de Inchaurrondo. Un abrazo, Nuria, ¿eh? Es que recasco.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Esther, ¿eh?
Alegrarte. Agur.